muchos en cuanto a la certeza, la seguridad de su salvación. Y esto es un tema, lo vuelvo a repetir, bastante amplio y un poco complicado. Vamos a tratar ahora con los pecados cometidos después de la conversión, ¿sí? Los pecados que los creyentes cometen, ¿no? Después de su conversión. Y aquí vamos a enfocar nuestra atención en dos preguntas, ¿no? Pero antes de llegar a las preguntas, para introducir nuestro tema, cabe señalar aquí el hecho de que no importa si preguntamos respecto a los pecados graves, entre comillas, o los pecados comunes. Cuando se trata de pecados graves, el caso más conocido del Antiguo Testamento, el rey David, quien cayó en adulterio y terminó cometiendo homicidio, pecados gravísimos, ¿no? No importa si se trata de pecados graves de esta índole, entre comillas, adulterio y homicidio, o pecados más comunes. Ahora, para introducir el tema, entonces, vamos a fijar nuestra atención en las diferentes ocasiones cuando nos vemos obligados como seres humanos, en términos generales, a enfrentarnos con nuestros pecados. Y vamos a mencionar una lista de ocasiones cuando nos vemos obligados, y así lo estoy diciendo, a enfrentarnos con la realidad de nuestros propios pecados. En primer lugar, esto sucede normalmente cuando estamos bajo convicción, o sea, bajo la obra del Espíritu Santo, su obra de convicción, nos sentimos convictos, o sea, conscientes de nuestra culpa, como merecedores del castigo y la ira de Dios, y esta convicción normalmente sucede en todos aquellos que posteriormente son convertidos, o sea, antes de ser convertidos, ¿sí? Antes, y muchas veces en relación directa con nuestra conversión, pasamos por un periodo de tiempo cuando nos vemos obligados a pensar mucho acerca de nuestros pecados. Ahora, esto también sucede, y simplemente lo voy a mencionar, hablando de los creyentes, aún después de nuestra conversión, o sea, cada vez que caemos en pecados, cada vez que cometemos pecados, allá como creyentes, nos vemos obligados nuevamente a enfrentarnos con la realidad de nuestros pecados, en este caso como creyentes, a arrepentirnos de lo que hemos hecho, y nos vemos obligados a buscar la ayuda de Dios para mortificar el pecado específico en el cual hemos caído. Entonces ahí primero, en relación con la versión, con la conversión, todos los creyentes pasan antes y aún después por periodos de convicción intensa en cuanto a sus pecados. En segundo lugar, nos vemos obligados a enfrentarnos con nuestros pecados en tiempos de aflicción. O sea, en tiempos de enfermedad, en tiempos de aflicción, en tiempos de pruebas fuertes, pérdidas, etc. Todos nosotros, incluso los que no son creyentes, nos vemos obligados a enfrentarnos con nuestros pecados. Porque cuando nos suceden cosas así, cosas inesperadas, aflicciones, pérdidas, etcétera, ¿no? La primera cosa, especialmente cuando se trata de creyentes, la primera cosa que pasa por nuestra mente es la pregunta de si, ¿no? ¿Acaso no son mis pecados lo que han ocasionado? O sea, ¿acaso no es algún pecado lo que ha ocasionado esta enfermedad, esta aflicción, esta prueba? O sea, lo que pasa por la mente de cada creyente es la cuestión de si no está siendo disciplinado por Dios. Y eso es lo que vemos a lo largo del libro de Job, y lo hemos mencionado tantas veces, pero los amigos de Job llegaron y dijeron: Job, aquí estás enfermo, has perdido todas sus pertenencias, aflicción tras aflicción, todo esto es debido a tus pecados. Y Job decía: no, eso no es debido a mis pecados. Pero por más que se ponía a defender ante sus tres amigos, Job dudaba dentro de sí, decía: ¿acaso no tendrían razón? ¿Y acaso, o sea, decía, acaso Dios no estaba corrigiéndolo a causa de sus pecados? Entonces, eso es lo que normalmente sucede en cuanto a todos los creyentes. En tercer lugar, ahora vean, en términos aún más generales, en todos los tiempos de peligro,
de calamidad.
O sea, aquí estamos tratando de los supuestos actos de Dios. Por lo menos los aseguradores en los Estados Unidos ponen siempre así la cláusula sobre los famosos actos de Dios: terremotos, torbellinos, pestilencias, plagas, guerras, tormentas, inundaciones, hasta choques, accidentes, colapsos económicos, actos de Dios, dicen aquellos que se dedican a ese negocio, ¿no? Pero para que pueden escaparse de la necesidad de pagar, ¿no? Pero fíjense bien en el punto. En tiempos de calamidad o en tiempos de peligro, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas, igual como lo que sucedió aquí cuando fue en 86, 85, el año del temblor, una calamidad tremenda. Muchísimas personas en estos, los días después del temblor, estaban así muy agitadas, muy inquietadas, muy pensativas, ¿no? Pensando en cuanto a los actos de Dios manifiestos en los terremotos y aún más en la cuestión de sus propios pecados. Las calamidades pueden suceder, fíjense bien, a una nación, a un pueblo, a una ciudad, como en el caso de la Ciudad de México, o a una iglesia. Y en estos tiempos y momentos de peligro, ¿qué es lo que sucede? Nos vemos obligados. O sea, cosas de este índole nos obligan a recordar nuestros pecados, nos hacen pensar en la cuestión de si nuestros pecados son perdonados o no. Y en cuarto lugar, nos vemos obligados a enfrentarnos con nuestros pecados en la hora de nuestra muerte. Y es debido a esta realidad que muchas religiones falsas, incluso la Iglesia Católica, han inventado ritos y ceremonias supuestamente que sirven supuestamente para absolver o perdonar los pecados de aquellos que están cerca de la muerte. O sea, esta realidad de que a la hora de la muerte, ya sobre el lecho de muerte, casi cualquier persona que tenga uso de su razón se pondrá a pensar en la cuestión de si sus pecados son perdonados o no. Y la Biblia nos dice, fíjense bien, que muy pocas personas son convertidas a la última hora. Esto es lo que nos dice la Biblia. Y nos lo dice dándonos un solo ejemplo de aquel ladrón que murió junto a Cristo, ¿no? Que fue convertido a la última hora. Pero nos da un solo ejemplo, ¿para qué? Para que no pensemos que a nosotros Dios nos dará la misma oportunidad. Muy pocas personas son convertidas a la última hora. Muy pocas. Pero hay un solo ejemplo, ¿no? Para que no nos desesperemos. Si a nosotros nos toca buscar la conversión de nuestras almas, ¿no? Y el perdón de nuestros pecados, aún a la última hora. No estoy diciendo que debemos esperar hasta entonces. No debemos pensar que sea o que es imposible. Pero al mismo tiempo, debemos buscar la conversión y el perdón de nuestros pecados ahora, mientras que tengamos salud y vida. Ahora, en quinto lugar, nos veremos obligados a enfrentarnos con nuestros pecados en el día de juicio. Y aquí el asunto es bastante amplio, ¿no? Pero en el día de juicio, todos los inconversos se verán obligados a enfrentarse con sus propios pecados. O sea, serán condenados conforme a sus pecados. Tantos pecados equivalen a tanto juicio, ¿no? Y aunque los creyentes no pueden ser condenados por sus pecados en el día de juicio, serán justificados, no condenados, sino justificados abiertamente ante los ojos del universo en base a la obra de Cristo. Aún así, la Biblia nos dice que los creyentes serán juzgados también conforme a sus obras para determinar el grado de recompensa que recibirán en la gloria. Y esto es un tema bastante amplio en el Nuevo Testamento. La salvación es por gracia, la recompensa es por obras, ¿no? Y cada creyente será recompensado conforme a sus obras, y algunos perderán sus recompensas, ¿no? Y esto es otro asunto que hemos investigado en el pasado. Pero ahora, en quinto lugar, vean, nos vemos obligados a enfrentarnos con nuestros pecados y la cuestión de si son perdonados o no, de si han sido perdonados o no, cuando estamos buscando la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Ahora, esto nos sirve como introducción al tema que vamos a considerar el día de hoy, porque es en cuanto a este punto, los pecados cometidos después de nuestra conversión, que muchas personas se meten en problemas, tienen dudas, cuestionamientos y aún confusión en sus mentes. ¿Por qué? Porque no entienden qué es lo que sucede con los pecados cometidos después de la conversión. Ahora, este tema no es nuevo ni tampoco difícil de entender. Vamos a dar una respuesta muy sencilla a la pregunta de qué es lo que sucede con los pecados de los creyentes, ¿no?, después de su conversión. Y después vamos a meternos en otro asunto relacionado con esto que es mucho más profundo. Ahora entonces, la primera pregunta, fíjense bien, la pregunta de si los pecados cometidos después de la conversión nos pueden condenar o no. ¿Sí? La pregunta de si nos pueden condenar o no, suponiendo que somos realmente creyentes, la respuesta es que no. Claro que no. Esto ya lo sabemos. La doctrina de la justificación por la fe declara que todos los pecados cometidos por los creyentes, vuelvan a escuchar, todos los pecados cometidos por los creyentes fueron cargados a la cuenta de Cristo. Y en el tema que hemos visto tantas veces de cómo funciona la justificación, el lado negativo de la justificación, los pecados de todos los creyentes fueron cargados a Cristo en su muerte sobre la cruz, y Cristo pagó la deuda. La parte negativa de la justificación consiste de la imputación, o sea, la idea de acreditar o poner a la cuenta de Cristo todos los pecados de los creyentes. Y Cristo pagó la deuda, sufrió en su cuerpo y alma todo el castigo que estos pecados merecían. Y así Cristo nos libró de la condenación. Vean un solo versículo, no vamos a ver todos los textos, los hemos visto tantas veces que no es necesario. Romanos en su capítulo 4, cuando dice el apóstol Pablo aquí, vamos a leer en el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó o no inculpa, así en la versión 60, no inculpa sus pecados. En la versión actualizada la traducción es aún más clara, dice bienaventurado el varón o la persona a quien el Señor, fíjense bien, jamás le tomará en cuenta sus pecados. ¿Por qué es que en el caso de algunas personas Dios no toma en cuenta sus pecados? ¿Cómo es que lo dice así? Jamás le tomará en cuenta sus pecados. Porque todos los pecados de los creyentes fueron acreditados a Cristo, a su cuenta, y en base a los sufrimientos de Cristo, estos pecados ya fueron perdonados. Y ahí están todos los pecados pasados, presentes y futuros de todos los creyentes de todos los tiempos. Sus pecados ya han sido borrados. Dios mismo jura, quizás uno de los textos repetidos más veces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, jura Dios diciendo que jamás se acordará de los pecados de sus hijos, tanto en Hebreos 10, como en Jeremías, como en Miqueas, como en Romanos. Y vean aquí mismo en Romanos, como estamos aquí, es fácil ver estos versículos. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Más adelante, en los versículos 32, 33 y 34, Pablo mismo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién es el que los condenará? Y dice que Dios no lo hará, y no lo hará porque ya condenó a Cristo en su lugar. Su ira ya fue derramada contra su amado Hijo. Dios no puede exigir dos pagos, y para que sea justo, tiene que perdonar a aquellos cuyos pecados ya fueron cubiertos, cuyos pecados ya fueron pagados por el Señor Jesucristo. En uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento, es un texto que conocemos de memoria, lo voy a citar en Juan 5, dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, recuerden ustedes sus palabras, el que oye mi palabra, la palabra del Evangelio, y el que cree al que me ha enviado,
tiene vida eterna, el tiempo es presente.
Presente, dice, tiene vida eterna ya como posesión suya. Y ya pasó de muerte a vida. Hablando del pasado, dice, ya pasó de muerte a vida. Pero lo que nos interesa en el texto en Juan 5:24, dice, hablando del futuro, dice, no vendrá a condenación. Y ahí está abarcando hasta la eternidad sin fin, hasta la eternidad futura, no vendrá a condenación, mas ya pasó de muerte a vida. El lado positivo de la justificación, también esto lo hemos escuchado tantas veces, esto es el lado negativo. El lado positivo consiste de la imputación de qué, de la vida perfecta de Cristo, la que Él vivió durante 33 años en su vida terrenal en este mundo, todas las buenas obras, todos los actos de justicia, toda la obediencia realizada por el Señor Jesucristo, su vida perfecta es acreditada, imputada a la cuenta de los creyentes. Y si están todavía en el libro de Romanos, ahí mismo lo dice Pablo en el capítulo 4, vuelvan a ver el texto, ¿no?, en donde dice, en el versículo 6, bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye, acredita o imputa, pone a su cuenta justicia. ¿Cuál justicia? La de Cristo, ¿no? Sin obras, sin que la persona haga buenas obras. En base a la justicia de Cristo, somos declarados justos ante la ley de Dios, y esto es una declaración legal y final respecto a nuestro destino eterno. Declarados justos ante la ley de Dios, o sea, aceptados y tratados por Dios como si primero nunca hubiéramos pecado, porque Cristo borró todos nuestros pecados, y segundo, tratados por Dios como si hubiéramos vivido una vida perfecta, porque estamos revestidos, cubiertos y protegidos por la vida perfecta de Cristo. Esta es la gran doctrina de la justificación por la fe en Cristo, la unión espiritual entre Cristo y los suyos. Ahora, muchas personas, hay un montón de textos que no vamos a leer sobre el tema, el tiempo no lo permite. Muchas personas, aún así, entendiendo la doctrina de la justificación, se preguntan a sí mismas, ¿pero qué sucede con los pecados cometidos después de nuestra conversión, después de nuestra justificación? Bueno, ya hemos dicho que estos pecados no nos pueden condenar, pero fíjense bien ahora en lo que vamos a decir. Si no los confesamos, los pecados cometidos después de nuestra justificación, si no nos arrepentimos de estos pecados, entonces pueden traer la disciplina de Dios sobre nosotros. Vean en Hebreos, en su capítulo 12. Y esto lo vamos a explicar en la forma más rápida posible, haciendo la distinción que la mayoría de ustedes conocen perfectamente bien, la distinción entre dos tipos de perdón. El Nuevo Testamento, aunque no vamos a ver todos los versículos, simplemente lo vamos a enseñar en forma muy sencilla. El Nuevo Testamento enseña primero que a la hora de nuestra conversión, en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, recibimos, vean esta distinción, un perdón legal, judicial, vean, ante Dios como el juez justo del universo, somos declarados justos. Vuelven a escuchar. Un perdón, fíjense bien en las palabras, legal y judicial, que trata con nuestra posición como pecadores culpables ante la santa ley de Dios. El juez pronuncia el veredicto en base a la obra de Cristo, la doble imputación, nuestros pecados a su cuenta, su justicia a la nuestra. El juez nos declara de una vez para siempre justos, ¿sí? Y esto determina de una vez para siempre nuestro destino eterno. Este perdón legal y judicial por parte de Dios como juez cubre todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Este perdón es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Dios no puede revocarlo, que no puede quitarnos este perdón. Este perdón es no solamente inmutable, sino es eterno, ¿sí? Y ahí está el boleto a la gloria. Pero ahora ven, en segundo lugar, el Nuevo Testamento habla de otra clase de perdón. Y esto es la distinción que hemos hecho muchas veces entre el perdón legal o judicial, que es el boleto para ir al cielo, y el perdón paternal. ¿Qué es esto? Este es el perdón que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios y Dios como nuestro Padre Celestial. Este perdón es esencial para nuestro bienestar y para nuestra santificación ahora. O sea, cuando los creyentes pecan, no pierden el perdón legal y judicial que tienen, ¿sí? Esto es algo garantizado para siempre. Pero los pecados que cometen obstaculizan su comunión, su compañerismo con Dios, y si no se arrepienten de esos pecados, traen la disciplina temporal de Dios sobre sus vidas. Aquí en este texto lo conocemos de memoria, en Hebreos en su capítulo 12, dice así en el versículo 5, ya estáis olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo. La palabra cada vez traducida como castigo es disciplina o corrección del Señor. No menosprecies su disciplina, ni desmayes cuando eres el reprendido, porque el Señor al que ama castiga, disciplina o corrige, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si soportan o experimentan este tipo de disciplina, de corrección y castigo, Dios está tratando con ustedes, ¿ven cómo? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y luego dice, si estamos fuera de este tipo de disciplina, vean que viene en cuanto a los pecados cometidos después de la conversión. Si no hemos experimentado, si no experimentamos esta clase de disciplina, esto quiere decir que no somos hijos de Dios, sino hijos ilegítimos, como lo dice ahí en la palabra bastardos, ¿no? Y no hijos. Y luego explica que el propósito de esta disciplina es para que seamos santificados. No vamos a leer los textos, pero lo que nos interesa es la frase en el versículo 6. Vean la causa de esa disciplina. No es la ira de Dios. No es la justicia de Dios. O sea, Cristo dio satisfacción cumpliendo completamente con las exigencias de la ira, la justicia, la santidad, la ley de Dios. Lo que ocasiona esta disciplina temporal que viene sobre todos aquellos hijos de Dios que no se aparten de sus pecados y no se arrepienten de ellos, lo que ocasiona esta disciplina es su amor. Y el propósito de la disciplina es para que seamos participantes de su santificación, como lo dice los versículos 10 y 11. Entonces, este perdón es paternal. Vean en el Evangelio según Juan, en su capítulo 13, por favor. El Evangelio según Juan, en su capítulo 13, aquí tenemos otro texto muy conocido que trata detalladamente con este asunto. Lo hemos visto muchas veces cuando Pedro no quería que Cristo lavara sus pies. Ven ustedes las declaraciones hechas aquí. Cristo le dijo, vean, solamente en 10, el que está lavado, cuando le dice a Pedro, ustedes ya están lavados. Y en aquel entonces se ensuciaban los pies, ¿no? Cuando salían a la calle porque llevaban sandalias y era la costumbre de siempre lavar los pies a la hora de entrar a una casa. Cristo se pone a lavar los pies de los discípulos, Pedro se opone y Cristo le dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Pero ven en 10 y da una interpretación espiritual a todo esto en el versículo 7 diciendo, esto lo entenderás después. Pero ven ustedes lo que dice, si... Vean, el que está lavado, 13:10, ¿qué es esto? El que está justificado, ¿sí? Con este perdón legal y judicial, no necesita ninguna otra cosa. Pedro quería un baño. Cuando Cristo le dijo, si no te lavo, no tendrás paz. Le dijo, entonces todo mi cuerpo, quiero que me bañes. Y vean, el que está lavado, el que ha sido lavado, no necesita, sino que lave los pies. Pues todo lo demás, vean, está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vean la distinción entre dos tipos de lavamiento. El lavamiento que produce esta frase, todo está limpio, ¿sí? El que está lavado, esto corresponde a la justificación, esto es algo eterno y permanente. Esto, los pecados cotidianos que nos ensucian, en este sentido, usando la figura, que ensucian nuestros pies, necesiten ser lavados cotidianamente según la enseñanza del primero de
de Juan en su primer capítulo, ¿no? Cuando caemos en pecados, es esencial que busquemos este perdón paternal para mantener nuestra comunión y nuestro compañerismo con el Señor. Entonces, si no lo buscamos, entonces Dios nos disciplinará con una disciplina temporal que nos hará despertar de nuestro sueño, ver nuestro pecado, la necesidad de arrepentirnos de ello y de continuar andando en comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, la segunda pregunta en cuanto a los pecados cometidos después de la conversión. La primera es si nos pueden condenar. Acabamos de aclararlo y decir que no. Pero ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a meternos en aguas profundas, fijando nuestra atención en la siguiente pregunta. Muchas personas se preguntan en cuanto a los pecados cometidos después de su conversión, y lo que se preguntan es lo siguiente: la cuestión de si estoy, o vamos a decir, si estamos o no bajo el dominio del pecado. Y les pido que tengan paciencia y vamos a ir por partes examinando esta pregunta. Esta es la pregunta que ocasiona la mayoría de las dudas y la mayoría de los cuestionamientos, ¿no? La cuestión de si estamos bajo el dominio del pecado o no. Ahora, para plantear bien este asunto, es necesario explicar en primer lugar lo que sucede cuando Dios perdona a una persona. Cuando la persona es perdonada, ¿no? En este mismo momento en que recibe el perdón de sus pecados, la justificación, el boleto para ir al cielo, en este mismo momento Dios realiza un cambio en su naturaleza, en la naturaleza misma de la persona. Fíjense bien, cuando Dios justifica y perdona a una persona, Dios siempre realiza un cambio en su corazón. Este cambio nosotros lo llamamos el nacimiento nuevo, o sea, la regeneración. Y el problema cuando llegamos a esta altura en cuanto a la seguridad de la salvación es que muchísimas personas a este nivel dicen que han sido perdonadas, pero lo que nosotros vemos en sus vidas es que no han sido cambiadas. Y esto pone en duda la veracidad de su profesión de fe en Cristo. Esto nos hace dudar de si realmente son personas que creen en Cristo, porque todos aquellos que creen verdaderamente en Él, lo vuelvo a repetir, no solamente en ese momento, en el momento en que creen, son perdonadas, justificadas y aceptadas de una vez para siempre, sino cambiadas en lo más profundo, en el corazón, o sea, cambiados y regenerados en su naturaleza. Ahora vamos a analizar unos momentos y nada más este cambio. Cuando una persona nace de nuevo, esto lo hemos escuchado muchas veces, Dios realiza un cambio en sus facultades, en su personalidad, en su corazón, en el centro de su ser. Este cambio afecta su mente, afecta sus emociones, afectos, deseos y anhelos. Y claro que sí, este cambio también alcanza hasta su voluntad. En el momento del nacimiento nuevo sucede un cambio profundo y radical en esta persona. Dios le concede vida espiritual, pero ven aquí a este nivel en cuanto a su naturaleza. Dios crea dentro de esta persona, vean las palabras, una disposición, aunque está mal escrita la palabra, una disposición, o vamos a poner otra palabra mejor, una inclinación hacia la santidad, lo que llamamos una inclinación santa, un principio que le impulsa y le inclina hacia la justicia y la santidad. Esto no es difícil de entender. Si tomamos en cuenta el hecho de que todos los seres humanos nacen con una naturaleza que les inclina hacia el pecado, con una disposición que les conduce a ponerse de parte del pecado, con un principio no hacia la santidad, sino hacia el pecado. Ahora, en el nacimiento nuevo,
sucede lo que dicen los teólogos, ¿no? La comunicación de una naturaleza nueva, una disposición o inclinación que impulsa a la persona hacia la santidad, de la misma manera que el pecado nos, la naturaleza caída, carnal y pecaminosa, nos impulsa hacia la perversión, la rebeldía en contra de Dios. Esta naturaleza nos impulsa, nos inclina, nos, vamos a decir, nos empuja, ¿no? Es la palabra, hacia la santidad, hacia la justicia. A nivel de, vean los cambios, mental o intelectual, la persona es iluminada y capacitada para entender la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. A nivel de afectos, anhelos y deseos, ven ustedes, los afectos, anhelos y deseos experimentan un cambio radical y profundo porque son purificados, renovados para amar a Dios y para amar la justicia. Y vean, la voluntad es librada de la esclavitud del pecado, capacitada para obedecer a Dios y someterse a su señorío. Esto lo hemos escuchado muchísimas veces, incluso hace muy poco tiempo hicimos un estudio sobre la regeneración y analizamos a fondo estos puntos. Pero vean ahora lo que sucede. Muchas personas mal entienden este cambio. En primer lugar, no entienden nada de lo que acabamos de decir. Y en segundo lugar, van muy lejos, o sea, van a un extremo en su entendimiento del alcance de este cambio. Entonces, vamos a ir por partes analizándolo. Vean nuevamente en Romanos, en su capítulo 6, y vamos a, al mismo tiempo que digo que vamos a ir analizando por partes, vamos a ir lo más rápido posible. Tengo tantas cosas que quiero decir en un solo estudio para que tengamos todo el panorama de este asunto a fin de que podamos juzgar correctamente nuestro propio caso y a fin de que esto no sea un obstáculo para la certeza de nuestra salvación. Vamos a abarcar todos los detalles. Romanos 6, vamos a analizar aquí unos momentos la realidad de este cambio, ¿sí? Fíjense bien en este punto. Este cambio resulta, fíjense bien en lo siguiente, en que el creyente, la persona renovada, que tiene ahora una naturaleza nueva, puede caer en cualquier pecado, pero no puede vivir bajo el dominio y el control de ningún pecado. Vuelven a escuchar. Este cambio resulta en lo siguiente, no la aniquilación de la naturaleza caída, carnal y pecaminosa, sino la creación de una naturaleza nueva que nos, fíjense bien, nos impulsa hacia la santidad. Y en la práctica, vean, esto significa que aunque pecamos como creyentes, no podemos vivir controlados, dominados y, vean la palabra, esclavizados por ningún pecado. Entonces, eso lo vamos a analizar. En el momento en que Dios realiza el nacimiento nuevo, nos libra del dominio, el control y la esclavitud del pecado. Muchas veces usamos una frase que tiene mucha importancia. Decimos, Dios nos libra del poder, y vean la frase, poder dominante del pecado. ¿Qué es esto? La capacidad que el pecado tiene de esclavizarnos. Vamos a ver los textos que dicen lo que estamos afirmando. En Romanos 6:1, la pregunta, después de 5 capítulos en los cuales Pablo ha explicado la salvación por gracia, la justificación por la fe, una justificación gratuita en base a la obra de Cristo, ahora ven la pregunta, ¿quereremos? ¿Continuaremos acaso, 6:1, pecando? ¿Continuaremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? La respuesta, el negativo doble en el griego, no, no, ni siquiera deberían pensar en esa forma, no es así. Pero vean por qué no es así. Porque los que morimos, pretérito pasado, un verbo usado para hablar de un punto posterior, ¿cuál punto? En el momento en que fuimos perdonados, morimos al pecado. Los que morimos al pecado, ¿cómo es que morimos al pecado? Esto ya lo sabemos. Morimos al reino, al dominio, al poder dominante, o sea, al control del pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Vean más adelante en 6:14, la afirmación positiva, el pecado no se enseñoreará de vosotros, no puede enseñorearse, que eso es dominar, controlar, esclavizar a vosotros, porque no están bajo la ley. Cabe señalar aquí que todas las iglesias que creen en la salvación por obras, por las obras de la ley, como en algunos casos los pentecosteses, no todos, pero algunos, los sabatistas, los adventistas del séptimo día, los falsos testigos de Jehová y los mormones, todos enseñan la salvación a través de la ley, dice este texto, y lo digo entre comillas, que aquellos que creen que están todavía bajo la ley como un medio de salvación, un medio de justificación, son esclavos del pecado, porque la ley no puede librar a nadie del dominio y la esclavitud de este enemigo, solamente la gracia de Dios y una salvación gratuita, un perdón que recibimos al principio, no al fin, sino al principio de la vida cristiana, y un poder que nos transforma en nuestra naturaleza, puede garantizar que no seamos esclavos del pecado. Y esto es la diferencia entre el evangelio verdadero y el evangelio falso que predican en tantos templos hoy en día. Vean lo que dice: el pecado no se enseñoreará de los creyentes, de ustedes que están en Cristo, porque están bajo un poder superior. Hay dos poderes en el mundo. Con la excepción de la gracia de Dios, el poder del pecado es más fuerte que todos los demás poderes, que todas las demás cosas. Pero la gracia de Dios es superior al poder del pecado. Es mayor el poder de la gracia, mayor en todo sentido al poder del pecado. Ven más adelante, gracias a Dios, 6:17. Aunque ustedes fueron esclavos, todos los hombres por naturaleza son esclavos del pecado. Y dice a los creyentes, fueron esclavos, pero ya no. ¿Por qué? Obedecieron de corazón aquella forma de doctrina, es la doctrina del Evangelio, específicamente, según Gálatas, la justificación por la fe. Fueron entregados, o sea, conmovidos y conducidos por el Espíritu Santo a obedecer ese Evangelio y fueron librados de la esclavitud del pecado. Vean en 18, vean, después de decir obedecieron, fueron esclavos, ya no lo son, obedecieron el Evangelio y vean, y libertados en la versión antigua, habiendo sido librados del pecado. Vean, fueron hechos, cada vez la palabra siervos es esclavos. ¿Fueron hechos esclavos de qué? La justicia. Vean en 22, la misma cosa. Ahora libertados, librados, habiendo sido librados del poder, dominio, control del pecado, el reino del pecado, esa es la idea, y hechos esclavos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Esto es el tema que tenemos que entender para ir acercándonos a una respuesta a la pregunta de si estamos todavía bajo el dominio del pecado o no. Fíjense con mucha atención en esta explicación todos estos versículos, y vean ahora en 1 de Juan en su capítulo 3 y muchos otros, vamos a leer algunos, enseñan el mismo punto. En el momento en que sucede el nacimiento nuevo, la persona es colocada bajo el poder de la gracia de Dios, y el poder de la gracia de Dios le libra a esa persona, le da libertad de la esclavitud del pecado. Los teólogos usan una frase que hemos usado en el pasado. Dicen que esto es lo que se conoce como la santificación decisiva. A veces usan la frase definitiva. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, lo que estamos diciendo, la liberación inicial que sucede al principio de la vida cristiana del control y el poder dominante del pecado. Véanlo aquí en 1 Juan 3:9, dice, cualquiera que es nacido de Dios, el verbo hacer aquí es, en todas las demás versiones, practicar. Cualquier que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede seguir haciéndolo. Vean, si su simiente está en él, la naturaleza nueva y el Espíritu Santo están en él, y vean, no puede seguir, así son los verbos, seguir viviendo en pecado, seguir pecando, porque es nacido de Dios. Y luego dicen, estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, si no nos ha sucedido este cambio, si no hemos experimentado esta liberación, entonces la única conclusión a la cual podemos llegar es que somos todavía hijos del diablo. Ahora, esta santificación decisiva, vamos a poner aquí otras palabras. El proceso de santificación, vean las palabras, comienza primero, segundo, continúa, y tercero, termina. Ahí están los tres tiempos. Comienza en el pasado, ¿no? Si se trata de un creyente, ya comenzó. Continúa ahora y termina en un futuro. Ahora, este proceso comienza con la regeneración y la liberación del dominio del pecado. Continúa en un largo proceso que llamamos la santificación progresiva, ¿no? Que continúa a lo largo de la vida hasta que salgamos de este mundo y concluye a este nivel con nuestra glorificación futura, nuestra perfección completa en la presencia de Dios. Ahora, ven otra vez, aquí comienza, y la pregunta es si ha comenzado este proceso en nosotros o no. Y la forma para saberlo, si estamos bajo el dominio del pecado todavía, esto quiere decir que el proceso aún no ha comenzado en nosotros, ¿sí? Y es a este nivel que surge tanta confusión. Este cambio que comienza con la regeneración y el nacimiento nuevo, fíjense bien, continúa en este largo proceso. No somos perfectos a este nivel aquí, cuando comienza el proceso, sino somos librados del dominio y del control del pecado a fin de que pueda suceder un proceso de santificación. Esto es la enseñanza de 6:22 en Romanos, en donde estábamos leyendo, en donde el apóstol dice, habiendo sido librados del pecado, el comienzo del proceso, hechos esclavos a Dios, tienen por vuestro fruto, el fruto es la santificación progresiva, y esta santificación progresiva termina cuando recibamos la vida eterna en toda su plenitud, la glorificación final, no solamente de nuestras almas, sino de nuestros cuerpos en el cielo. A este nivel de la santificación progresiva hay proceso, hay un proceso largo de crecimiento, desarrollo, progreso hacia la madurez. La transformación, lo vuelvo a decir, solamente comienza con la regeneración y continúa a lo largo de la vida, ¿sí? Ahora, eso es lo que le conduce al apóstol Juan a decir, ninguno que ha nacido de nuevo puede seguir viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque este cambio no le permite vivir en pecado. Y esto es lo que vamos a analizar en varios puntos, algunos detalles importantes. Ahora, vuelven a escuchar la declaración que hicimos al principio de esta parte de nuestro estudio. Cualquier creyente puede caer en cualquier pecado, pero ningún creyente puede vivir en pecado, ¿sí? Ningún creyente puede practicarlo como hábito, estilo de vida. El creyente no puede ser el esclavo del pecado, no puede vivir en pecado. ¿Por qué? Porque ha experimentado este cambio, la regeneración, y ahora está sujeto a un poder nuevo, un poder dominante. De la misma manera que el pecado le dominaba antes, de vez en cuando hacía cosas buenas, motivadas y impulsadas por la gracia común de Dios, pero de todas formas pecaba, ¿no? Casi en forma continua. Ahora, vean, va con un nuevo poder, el creyente puede pecar, pero no puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque en la regeneración ha experimentado la santificación decisiva, definitiva, y por lo tanto no puede vivir como antes. Y ven ahora dos textos muy fuertes que nos ayudan a ver y que aclaran también muchas dudas en Gálatas 5 y en Efesios también en su capítulo 5. Cuando Dios le otorga a esta persona, la persona regenerada, una inclinación nueva, una disposición que le impulsa hacia la santidad, esta disposición nueva no le permite vivir como antes. Y es debido a la realidad de este cambio que el apóstol Pablo dice repetidas veces en sus epístolas usando adjetivos, ¿sí? Dice Pablo repetidas veces, aquellos que siguen viviendo en este pecado, X pecado, ¿no? No son hijos de Dios. Aquellos que siguen esclavizados y dominados, y da una lista de pecados, no han nacido de nuevo aún. Vean en Gálatas, en su capítulo 5, en este texto en donde habla 5:19 de los frutos de la carne, vean la lista. La carne es la naturaleza humana caída, ¿no? La naturaleza con la cual nacimos, con la cual entramos a este mundo, la naturaleza que nos dominaba antes, si en verdad somos creyentes, ya no nos domina, pero vean. Manifiestas son las obras de la carne, ven la lista: adulterio, fornicación, inmundicia. La palabra disolución se refiere a cada clase de impureza sexual, lascivia y desenfreno, ¿no? Ven la lista: idolatría. No debe sorprendernos el hecho de que la mayoría de las personas en este país son idólatras, y sabemos que esto alcanza no solamente a la religión, sino la idolatría es la adoración de cualquier cosa en lugar de Dios, ídolos, ¿no? Sexuales, mentales, ídolos sensuales, ídolos de toda clase, vean, fruto de la carne, hechicerías. No debe sorprendernos tanta superstición, tantas personas que creen en la brujería. No, esto es fruto de la carne. Vean, una larga lista de pecados que indican falta de dominio propio, falta de control sobre las emociones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, por todos lados, ¿no? Frutos de la carne. No debe sorprendernos el hecho de que creen un montón, una larga lista de herejías, frutos de la carne. Y vean después, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ¿no? Banqueteos, lo que dicen hoy en día fiestas, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio como yo ya os he anunciado. Y la palabra hacer es la misma palabra en 1 Juan 3:9. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué lo plantea así? ¿Porque acaso entonces la salvación es por gracia? O mejor dicho, ¿por obras y no por gracia? Muchas sectas leen esto y dicen, ah, si usted quiere la gloria, tiene que dejar de practicar estas cosas, porque la salvación es por obras, así lo dice. No, no, no. No. Dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, porque están todavía bajo el dominio del pecado, porque no han nacido de nuevo, porque no tienen una naturaleza nueva, porque no tienen una disposición nueva que les impulsa hacia la santidad. Son todavía esclavos del pecado. No lo dice porque la salvación es por obras, sino lo dice simplemente porque, aquellos que viven esclavizados, los que practican estos pecados, no son hijos de Dios. Por eso lo dice. Aquellos que creen en los supuestos creyentes carnales, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Ah, que un creyente puede ser carnal. ¿Qué quieren decir? Un creyente puede ser dominado por estos pecados. No. Cualquier persona que sigue viviendo bajo el dominio de la carne no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Ven en Efesios 5 lo mismo. Y el uso de adjetivos. Esto comprueba lo que hemos dicho. David cayó en adulterio. ¿Pero acaso le podríamos llamar un adúltero? No, porque no vivió en el adulterio. Borracheras, Noé se emborrachó. ¿Pero acaso continuó viviendo en borracho? No, no le podemos llamar a Noé un borracho. Vean la distinción. La distinción es entre caer en pecado, el creyente, el que tiene una naturaleza nueva, puede caer en cualquier pecado, pero no puede seguir viviendo bajo el dominio y el control de ningún pecado. Efesios 6:5, porque ¿sabes esto? 5:5, mejor dicho, Efesios 5:5, ¿sabes esto? Vean la lista. Ningún fornicario. Adjetivos describan el estilo de vida, la práctica del pecado, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Aquellos que dicen, ah, hermano fulano, es un borracho, pero es un buen hermano. Hermano fulano, es un avaro o es un inmundo, ¿no? Se refiere a la impureza, pero es un buen hermano. No, no, nos quieren decir que son creyentes carnales. No ven lo que dice la Escritura. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estos adjetivos, borrachos, fornicarios, adúlteros, ladrones, avaros, inmundos, hablan de personas cuyas vidas son caracterizadas por estos pecados, son esclavos de estos pecados. Y Pablo dice claramente, nadie os engañe, estos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado como hábito y estilo de vida. Lo vuelvo a repetir, pueden caer en cualquier pecado, pero no pueden seguir viviendo bajo el dominio de ningún pecado. Entonces ahora, esto es la base que vamos a usar
para continuar analizando la pregunta de si estamos bajo el dominio del pecado o no. Romanos 6:14 dice claramente que los creyentes están bajo el poder de la gracia, que el pecado no enseñorearse es, no puede volver a esclavizar a los creyentes, no puede volver a dominar a los creyentes. Entonces, la pregunta que vamos a comenzar a contestar ahora, fíjense con mucha atención y busquen en Romanos 7, por favor, es la pregunta de cómo podemos saber entonces si estamos bajo el poder de la gracia. Y si pongan atención, vamos a dar una fórmula y una forma exacta para saber, antes de terminar el día de hoy, si estamos o no bajo el poder de la gracia de Dios. Ahora, cuando hacemos esta pregunta, ¿cómo podemos saber si estamos bajo el dominio del pecado o no? O en la forma positiva, ¿bajo el poder de la gracia o no? Vean la respuesta. La primera respuesta es tan sencilla que nadie puede equivocarse, nadie puede ni siquiera confundirse. La primera respuesta es que si seguimos viviendo en pecado, dominados y esclavizados por el pecado, obviamente no estamos bajo el poder de la gracia. Esto es tan sencillo, lo vuelvo a repetir. Cualquier persona puede discernir, ahí está fulano, ¿no? Supongamos que aquí está una persona que hace 3 meses hizo su profesión de fe, se bautizó y ingresó a la membresía de la iglesia. ¿Esa persona era borracho antes? Sigue siendo borracho ahora. ¿Está bajo el poder de la gracia entonces? ¡Claro que no! Eso es tan fácil. ¡Claro que no! Si sigue viviendo como antes, ¿cómo vivía antes? Como esclavo del pecado. ¿Cómo vive ahora? Como esclavo del pecado. Si sigue viviendo como antes, su profesión de fe en Cristo es falsa. ¿Sí? Dios no perdona sin cambiar a las personas. Perdona gratuitamente. No, la base del perdón no es que nosotros hagamos un cambio, una reforma, No. Dios perdona y cambia a las personas. Si Dios no le ha cambiado a esta persona, no importa lo que diga, no es un creyente. Así de fácil, ¿no? Pero ahora vamos a meternos en aguas profundas. Romanos 7, y vamos a enumerar ahora 4 hechos importantes. Les pido que tengan paciencia. Antes de terminar, van a ver precisamente por qué vamos a enfocar esos 4 hechos importantes. 4 hechos importantes acerca de qué. Fíjense muy bien en lo que vamos a decir acerca del pecado que mora todavía en los creyentes. Vuelvan a escuchar lo que estamos diciendo. Al mismo tiempo que afirmamos el creyente no sigue siendo esclavo del pecado, al mismo tiempo debemos entender bien, el pecado sigue viviendo en el creyente. Incluso hay un libro muy famoso que tiene este título, el pecado que mora todavía en los creyentes. Un momento vamos a ver que Pablo usa esta frase. Vamos a analizar 4 hechos importantes que debemos tomar en cuenta para poder discernir si estamos bajo el dominio del pecado o no. Sí, entonces les pido que tengan paciencia. Es necesario que veamos estos puntos. Ahora, el primer punto. Fíjense bien. La regeneración, la obra milagrosa de Dios que nos libra del dominio del pecado, vean con mucha atención el punto, no significa la aniquilación, ni mucho menos la destrucción del pecado en los creyentes. O en otras palabras, el pecado está vivo aún en todos los creyentes. Y les pido que tengan paciencia, más adelante vamos a analizar ciertos detalles. Mientras que estemos vivos, los restos del pecado, y esta es una palabra importante, los restos del pecado vivirán en nosotros. Los restos del pecado permanecerán en nosotros en un grado mayor o menor hasta el día de nuestra muerte. Ahí estarán los restos del pecado. Entonces, este punto es el primer punto y quiero que lo entendamos bien. Dios regenera nuestra naturaleza, nos cambia, nos libra del dominio del pecado, pero no destruye
los restos de lo que a veces llamamos el viejo hombre, los restos del pecado, la naturaleza con la cual entramos a este mundo, la naturaleza que nos dominaba durante tantos años. Dios no aniquila ni destruye esa naturaleza, sigue viviendo en nosotros. Ahora, aún más, aquí vamos a ponerlo, el pecado vive todavía en los creyentes. Por eso es lo, por eso decíamos, el creyente puede caer en cualquier pecado, porque su naturaleza caída está presente. Y ven ahora, esa naturaleza caída o los restos del pecado en nosotros son continuamente activos, están luchando para producir actos pecaminosos. Y vamos a leer la historia de Pablo, su testimonio personal respecto a su propia lucha, 7:15 en Romanos. Porque lo que hago, ven, rápidamente vamos a leer los textos, lo que hago no lo apruebo, se refiere a los pecados en los cuales él caía en ocasiones, vean, lo que hago no lo apruebo, mis pecados, ni lo que quiero, qué es lo que quería, quería obedecer, tenía una naturaleza nueva que le impulsaba hacia la santidad, pero eso tampoco lo alcanzaba perfectamente. Antes dice, vean, lo que aborrezco, y por segunda vez dice que no está de acuerdo con sus propios pecados, y aquí dice que los aborrece, lo que aborrezco, aquello hago. Ven en 16. Entonces, vean, si lo que no quiero, la tercera vez dice, yo no quiero pecar, tengo una naturaleza nueva, pero hay algo que vive todavía en mí, que me está obstaculizando. Si lo que no quiero, no quiero pecar, pero si en ocasiones lo hago, vean, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que, ven cómo lo dice, ya no logro aquello, sino el pecado que mora. Aquí vamos a cambiar la palabra. El pecado que mora o vive todavía en los creyentes. A esto echa la culpa de su imperfección, de su pecado, de sus caídas, etc. Vean en 18. Yo sé que en mí, en la parte que todavía no ha sido renovada, la carne, ¿no? La naturaleza caída. Vean la descripción. No mora el bien. ¿Qué es lo que dice? Fíjense muy bien. La regeneración nos libra del dominio de la carne. Pero la carne sigue siendo la misma cosa. Rebelión, obstinación, enemistad contra Dios. Vean, no mora el bien. En mi naturaleza caída no existe ningún deseo de hacer el bien, ni siquiera mora el bien, porque yo tengo, vean, el querer, el deseo de obedecer a Dios, su naturaleza nueva, más efectuar en el griego, siempre llevar a cabo ese bien, no lo alcanzo. Y aquí nos está explicando muchas cosas. Primero, ¿por qué los creyentes no son aún perfectos? ¿Por qué? Porque mientras que vivamos en este mundo, el pecado morará todavía en nosotros para obstaculizarnos, para rebelarse en contra del bien que queremos hacer. Y aún explica aquí por qué los creyentes caen en pecado. Dice, es el pecado que mora en mí. Ven ahora en 19. No hago el bien que quiero, no siempre lo hago en el griego, mas a veces, ven, el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, ven, por quinta vez dice, lo que no quiero. Si esto es lo que hago, ven, ya no lo obro yo, ven. Está colocando el yo, o sea, el ego, como por parte de la naturaleza nueva. No vamos a meternos en los debates acerca de toda la psicología que está aquí, pero está diciendo, lo que yo realmente quiero hacer es no pecar. Entonces, cuando peco, ven, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Esto lo hemos analizado a fondo en tiempos pasados. No está tratando de escapar de su propia responsabilidad, sino lo que nos está enseñando es que la naturaleza dominante es la nueva. El yo del apóstol está de parte de la nueva naturaleza. Aunque él cae en pecado, hay algo dentro de él que se opone a ese pecado, y él se identifica con ese algo, con la naturaleza nueva. En otras palabras, Pablo ya no vive bajo el dominio del pecado, aunque peca. Ahora vean en 21, dice, así que, vean la conclusión, queriendo yo, y la idea aquí en el griego, siempre queriendo hacer el bien, la naturaleza nueva que le impulsa hacia la santidad, hallo esta ley, y esto lo hemos analizado a fondo en una serie de estudios sobre el pecado, la pecaminosidad del pecado, y si no me equivoco aún en los estudios sobre la mortificación del pecado. Vean la ley, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior es la parte renovada, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu. La ley de mi espíritu es la nueva naturaleza, vean, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y no dice que hay una fórmula mágica para ser librado de esta lucha. Deja, más allá de cualquier duda, el asunto lo deja bien claro. No seremos librados hasta el día de nuestra glorificación. Quiero que nos enfoquemos en un solo punto aquí, fíjense bien, es el uso de esta palabra ley. ¿Qué debemos entender acerca del pecado que todavía mora en los creyentes? Fíjense bien, el pecado es como una ley. ¿Qué es esto? Una inclinación, un principio activo que siempre nos está inclinando hacia el pecado, hacia el mal. Un principio que se inclina y se mueve constantemente hacia el mal. Un principio activo, como la ley de gravedad. Si dejo caer este, ¿cómo se llama? Borrador. Cae por sí solo, porque la ley de gravedad lo lleva para abajo. Y es así con la ley del pecado que moran los creyentes. Esta ley es una fuerza activa, siempre dispuesta a actuar, esperando su oportunidad de actuar. Actúa en la mente, en los afectos, en la voluntad, en todas las facultades del alma, mediante inclinaciones, sugerencias, impulsos interiores, utilizando el mundo, vean, el engaño, las mentiras, la vanidad, tentándonos, seduciéndonos, usando los mismos deseos de este cuerpo, corrompiéndolos, convirtiéndolos en concupiscencia, en lascivia. El pecado nos promete siempre lo mismo: placer, poder, la satisfacción, el contentamiento y aún el gozo y la felicidad. Pero, vean, nunca cumple con sus promesas. La ley del pecado que mora en los creyentes es una fuerza activa que siempre aspira a lo peor. Comienza con pequeñas cosas, normalmente comienza con pensamientos, diciéndonos que podemos pensar en este pecado, podemos pensar en otro pecado, sabiendo, ¿no?, que su método es de conducirnos a una cadena de pecados, un punto pequeño, diciéndonos, oh, tú puedes pensar mal de esa persona, pero el odio muchas veces termina en el homicidio. Esto no nos lo dice. O tú puedes codiciar aquella cosa, pero la codicia muchas veces termina en el robo. Eso no nos lo dice. O tú puedes codiciar aquella mujer o pensar en... cuando sabemos que esto también conduce muchas veces a la fornicación y al adulterio. Comienza con pequeñas demandas, pero va aumentando sus demandas, conduciéndonos a una cadena de pecados cada vez más graves, ¿no? Está dispuesto a negociar, está dispuesto a engañar, está dispuesto a comenzar con pequeñas demandas. Pero sus ataques, sus sugerencias, siempre, aunque sean muy modestas al principio, se van en aumento cada vez más. Y ahora vean el segundo punto aquí, lo vamos a colocar aquí. El primer punto que debemos tomar en cuenta, cuatro hechos importantes acerca del pecado y la relación entre los creyentes y el pecado mora todavía en ellos. Pero ahora ven el segundo lugar. Fíjense bien, y hay que fijarse con mucha atención en lo que vamos a decir, el pecado es algo progresivo. Progresivo. ¿Qué quiero decir progresivo? Algo que va en aumento, que va de forma progresiva, lo que acabamos de decir, aumentando sus demandas con el fin de conducirnos a una esclavitud total. Y esto también lo hemos analizado en el pasado. Vean los textos en Romanos 6, el apóstol nos enseña esto en forma muy clara. En Romanos 6, ven otra vez en donde estábamos leyendo, nos dice en Romanos 6, no vamos a tardar leyendo muchos versículos, pero aquí nos dice en los versículos 12 y 13 que ni siquiera debemos presentar nuestros pensamientos, ninguna parte de nuestro ser, nuestra personalidad, nuestros deseos, ninguna parte de nuestro cuerpo, los miembros, ¿no?, la personalidad entera y todas las facultades humanas, ¿no?, no debemos presentar ninguna parte de nosotros al servicio del pecado o al uso para que seamos usados por el pecado, Porque ahora no vamos a leer en 12 y 13, ustedes lo pueden leer después, vean en 19 cómo lo explica. Porque vean, lo explica con una ilustración humana cosa digo, por la debilidad de vuestra carne, que como para vean el progreso, iniquidad, presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia, y esto es una palabra, la tercera, son tres palabras distintas en el griego, que hablan de un grado a otro grado más grave del pecado, algo progresivo. Y esto es lo que sucede con los inconversos. Ah, piensan con una copita, pero la copita conduce a un six-pack, si viven en Gringolandia, y el six-pack conduce a otra cosa, y en muchos casos otros vicios, otras drogas, y la persona termina en una serie de pecados abominables. De un grado a otro grado de pecado nos lleva la naturaleza caída. Entonces, este es el argumento aquí, y del lado positivo dice, como ustedes fueron llevados de un grado de pecado a otro, en su tiempo, cuando eran inconversos, ¿no? Iban de mal en peor, para decirlo así. Ahora vamos a verlo un momento. La santidad también es algo progresivo en la vida de los creyentes. Ven rápidamente estos puntos y hay que guardarlos en mente y luego veremos por qué estamos profundizándonos en todo esto. Ven los detalles aquí. En primer lugar, estos puntos la mayoría de ustedes los conocen. Cuando una persona se somete a un solo pecado, cualquier pecado que sea, esa persona abre el camino para otros pecados. Un pecado fácilmente conduce a otro, ¿sí? Y a otros. Y así, David comenzó, si lo examinamos bien, con la flojera. Y eso le condujo al adulterio. Y eso terminó en el engaño, en el homicidio. Pero comenzó con la flojera. Y así, la amargura, el resentimiento, preparan el camino para la envidia, el odio y los pleitos, las concupiscencias, las pasiones desordenadas, conducen a la fornicación y a la impureza. La soberbia conduce al egoísmo, a la exaltación del yo. Y así es, vean, que con un solo pecado, que normalmente comienza con los deseos y los pensamientos, nos encontramos obligados a cometer toda una serie de pecados. No podemos apapachar ni consentir ningún pecado. Si apapachamos un solo pecado, le damos a nuestro enemigo una ventaja tremenda sobre nosotros, y él tiene planeado toda una cadena, toda una secuencia de pecados que nos conducirán a un desastre. En segundo lugar, cada pecado que cometemos tiende a debilitar nuestro poder de resistir a otros pecados. Cada pecado que una persona comete reduce su capacidad de resistir a otros pecados y se encuentra en una condición en donde le parece más fácil rendirse a otros pecados que mortificarlos, ¿no? Esta cadena que estamos mencionando aquí lo vemos en todos los inconversos. Cada pecado que uno comete no solamente debilita su poder de resistir a otros, sino produce, fíjense bien, el deseo de repetir el mismo pecado. Aquellos que dicen, ah, yo no pensaba que con emborracharme dos o tres veces al mes, que yo terminaría con un deseo de emborracharme todos los días. Pero así es con el pecado. Un pecado conduce a otro, debilita nuestro poder de resistir y conduce inevitablemente a este deseo perverso de repetir los mismos pecados una y otra vez. O sea, el deseo malo se fortalece y la tentación se fortalece por la repetición de los mismos pecados. Esto lo vemos en todos los vicios, en los pecados de la lengua, las mentiras, los chismes, palabras abusivas, palabras explosivas, el enojo, los gritos. Aquellas personas que se acostumbran, ustedes lo han visto, van de mal en peor, en una cadena. Y en cuarto lugar, cada pecado que uno comete, y esto es lo más grave, tiende a formar el hábito de pecar en esa forma, el hábito, la costumbre, o sea, conduce a la práctica del pecado. Y ahora ven con mucha atención, esa es la meta del pecado que mora todavía en nosotros. Quiere que seamos acostumbrados al hábito de pecar. ¿Por qué? Porque esto produce la práctica del pecado. Y el problema es que la práctica del pecado es completamente inconsistente, incongruente con el poder de la gracia. O sea, todo esto puede terminar en la esclavitud. Y esto es lo que quiere hacer el diablo. Escuchen bien, aun con los creyentes. La meta del pecado es que terminemos como sus esclavos. Ahora, los inconversos están aquí, todos los inconversos, esclavizados. No pueden dejar de pecar, ni siquiera desean dejar de pecar. Y si no fuera por la gracia de Dios, ahí estarían también todos los creyentes. Pero vuelvan a escuchar. Esta cadena conduce a la práctica del pecado, y esto es completamente inconsistente con el dominio de la gracia. Ahora, en forma rápida, simplemente esto lo voy a mencionar. Lo mismo es verdad en cuanto a la santidad, eso lo sabemos. Un acto de obediencia conduce a otros actos de obediencia. Por ejemplo, la lectura cotidiana de las Escrituras conduce a la oración, a la obediencia práctica. Cada victoria sobre el pecado conduce a otras victorias. El desarrollo de los frutos y las gracias del Espíritu conduce a la madurez espiritual. Un acto de obediencia prepara el camino para otros actos de obediencia, de justicia. Y segundo, todo esto tiende a formar el hábito, vean, o la práctica de la justicia. Y vean lo que estamos diciendo aquí. El proceso de santificación consiste de la formación de hábitos y prácticas de justicia, o sea, el desarrollo de hábitos santos, de costumbres santas, la nueva disposición que Dios crea dentro de nosotros en la hora de la regeneración. Esa nueva disposición se fortalece, es fortalecida por el ejercicio espiritual. De ahí viene las famosas palabras de Pablo: ejercítate para la piedad. La repetición de actos de justicia produce cada vez más actos de justicia, de la misma manera que la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros es fortalecida por el ejercicio, o sea, por la práctica de pecados. La naturaleza nueva es fortalecida por la práctica de la justicia, y la práctica de la justicia conduce a una vida de compañerismo, de comunión con Dios, y esa es la meta de todo el asunto. Pero el punto es que el pecado es algo progresivo en la vida del hombre. De igual manera como en los inconversos lo podemos ver, debemos entender que es lo mismo en los creyentes. La única cosa que impide que los creyentes terminen aquí como esclavos nuevamente es el poder de la gracia. Dios no lo permite. Pero ahora rápidamente, el tercer hecho que debemos tomar en cuenta para entender la cuestión de si estamos bajo el dominio del pecado o no: el deber de cada creyente es el de mortificar sus pecados. Y hicimos hace un año y medio, no me acuerdo, una larga serie de estudios sobre el tema, y vamos a publicar, si Dios quiere, imprimir en 1 o 2 semanas más, ya está la traducción, un libro buenísimo sobre el tema de la mortificación del pecado. Pero rápidamente vean el significado de la mortificación. La mortificación significa simplemente, vean las palabras, quitar la fuerza, la vitalidad y el poder de algo a fin de que muera. La idea es de debilitar por falta de alimento, hacer morir de hambre, privar de comida o alimentos. Y esta es la idea en Romanos 13, no debemos proveer comida para la naturaleza caída. En otras palabras, debemos acabar con cualquier cosa en nuestras vidas que sirva como comida para la naturaleza caída. No debemos proporcionar ninguna cosa que le fortalezca, que le ayude a tener fuerza, poder y vitalidad. Y aunque es un tema mucho más amplio en el Nuevo Testamento, simplemente lo estamos mencionando. En este sentido, la mortificación del pecado comienza en el momento de la regeneración. El hecho de arrepentirse da lugar a un proceso de mortificación. ¿Por qué? Porque damos la espalda al pecado. Es un cambio en nuestra actitud hacia el pecado, un cambio en nuestra voluntad respecto al pecado, y esto comienza el proceso de mortificación. Pero la mortificación es el deber de cada creyente de por vida. A lo largo de nuestras vidas estamos involucrados en esto, y ven rápidamente 3 cosas involucradas en este asunto. Primero, la mortificación incluye, vean los 3 puntos, un debilitamiento gradual de los deseos y actos pecaminosos. Un debilitamiento gradual de la fuerza del pecado que todavía mora en nosotros. Segundo, una lucha y un combate continuo contra el pecado, usando todos los medios ordenados por Dios. Vean, una lucha, un combate continuo contra el pecado, y tercero, victoria hasta cierto punto, usando los medios, ¿sí? Hasta cierta medida podemos vencer a nuestro enemigo. Esto no es la aniquilación. Muchas personas dicen, mortificación, esto es hacer morir completamente. No, las raíces del pecado ahí están. Podemos mortificar, debilitar un pecado, luchar contra él hasta que nos parezca, ¿no? Nos parece que está muerto. Y 10 años después puede surgir, 5 meses después, 5 días después, puede, a nosotros nos parece como si se resucitara de los muertos. Pero muchas personas mal entienden la mortificación. No es la aniquilación del pecado que mora en nosotros, sino un debilitamiento, una lucha, o sea, que produce un debilitamiento que disminuye el poder y la fuerza del pecado en nosotros. Y cabe señalar aquí rápidamente, vean esto, lo que sucede, fíjense con mucha atención aquí, cuando el pecado no es mortificado en los creyentes. Vean, primero, si el pecado no es frenado, esto producirá pecados escandalosos que dañarán la vida espiritual del creyente. Vuelven a escuchar, si el creyente no se ocupa de mortificar sus pecados, esto producirá inevitablemente actos escandalosos que darán mal testimonio, etcétera. Segundo, el descuido de este deber conducirá al decaimiento de la gracia y al florecimiento de la naturaleza caída. Vean esto, una reducción en el poder de la gracia y un aumento, un florecimiento de la naturaleza pecaminosa. Y tercero, la negligencia en cuanto a la mortificación del pecado, vean esto, obstaculizará mucho la certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, porque por un tiempo la gracia será como apacada, obscurecida, y el pecado fortalecido, y esto resultará en que sea muy difícil juzgar nuestra verdadera condición. Y eso es lo que vimos en el primer estudio, cuando vimos que la seguridad de salvación en una persona puede disminuirse mucho, y la razón vimos cuando la persona cae en pecado, cuando no lo mortifica, o cuando permanece por un tiempo en un pecado escandaloso, inevitablemente pierde hasta cierta medida la certeza y la certidumbre de su salvación, porque está en duda su verdadera condición. El creyente no puede ser dominado por el pecado, pero esta persona, al no mortificarlo, está dando rienda suelta a sus pecados. Y hasta que veamos cómo termina la persona, su condición espiritual estará en duda. Ahora, en cuarto lugar, vean esto, es necesario distinguir, vean con mucha atención lo que vamos a decir aquí. Es necesario distinguir entre una lucha muy fuerte con el pecado. O sea, es necesario distinguir entre el pecado que tiene dominio sobre una persona y una inclinación fuerte hacia ciertos pecados. Escuchen, y lo vuelvo a repetir varias veces. Es necesario, en cuarto lugar, estos son 4 hechos. El pecado vive en los creyentes, es algo progresivo, hay que mortificarlo. Y en cuarto lugar, vean, es necesario distinguir entre el pecado que tiene dominio sobre una persona y una fuerte inclinación en esa persona hacia ciertos pecados. En otras palabras, podemos decir lo siguiente, en cuanto a algunos pecados a los cuales estábamos muy inclinados antes de ser convertidos, podemos tener, aún después de ser convertidos, una inclinación muy fuerte. Podemos sentir una fuerte inclinación hacia ellos después de ser convertidos. Muchas personas piensan, esto del dominio del pecado, el hecho de ser librados de su control, de su poder dominante, acaba con la inclinación fuerte. No. Una persona puede ser al mismo tiempo libre del dominio del pecado y tener una fuerte inclinación hacia ciertos pecados. Y esto ocasiona obviamente la necesidad de luchar en forma especial contra esas tendencias. Muchas personas no entienden lo que estamos diciendo, lo voy a explicar en forma muy sencilla. ¿Qué es lo que vemos en Pablo antes de ser convertido? Estaba dominado por el orgullo, la jactancia, la vanagloria. ¿Y qué es lo que vemos en Pablo después? Una fuerte inclinación hacia el orgullo, la jactancia y la vanagloria. le vemos a Pablo ya no bajo el dominio de ese pecado, pero aún con una fuerte inclinación hacia ese pecado. Y por lo tanto Dios le envió el famoso aguijón en la carne para que le ayudara a mortificar su orgullo, ¿no? Y vean, ahí está el punto. Debemos distinguir entre el dominio del pecado, que es una cosa, eso no puede ser consistente, no puede ser realidad en la vida de ningún creyente, y una fuerte inclinación hacia ciertos pecados. Normalmente, ven ustedes lo que sucede. Normalmente algunos pecados son mortificados en el momento del nacimiento nuevo, otros son muy debilitados por el mismo nacimiento nuevo, y aún otros permanecen con mucha fortaleza. La regeneración no aniquila, no quita las raíces de ningún pecado, sino que más bien produce un cambio en nuestra relación con todo pecado. Y si las raíces estaban ahí bien arraigadas antes, ahí están todavía. Y es nuestro deber luchar y mortificar esos pecados. No debemos entonces ver, en cuarto lugar, pensar que la necesidad de una fuerte lucha o un fuerte conflicto con X pecado signifique que ese pecado tenga dominio sobre nosotros. El mero hecho de que estamos en conflicto, luchando y tratando de mortificarlo, indica lo contrario. Vuelvan a escuchar. No debemos pensar que el hecho de que yo, pastor, quiero tener certeza de mi salvación, quiero hacer una profesión pública de fe en Cristo, quiero bautizarme, pero tengo una lucha tremenda. Vean, no debemos pensar que la lucha, un fuerte conflicto con un pecado, signifique que estemos bajo el dominio y el control del pecado. Muchas personas se confunden en todo esto. Ahora, para llevarnos a una conclusión, vuelvan a Romanos 6. Y regresamos ahora, habiendo planteado estos cuatro puntos, cuatro hechos importantes acerca de los creyentes y el pecado. Ahora regresamos, volvemos ahora a nuestra pregunta. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos discernir si estamos bajo el dominio del pecado o no? Y ahora vamos a dar respuestas específicas. Romanos 6, por favor. Ahora, la respuesta es muy sencilla. La inclinación o la tendencia dominante de nuestra alma es un indicador bueno de nuestro estado o de nuestra condición espiritual. Romanos 6:15, vean, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. De ninguna manera, dice, vean, Pablo lo plantea con un argumento que todos nosotros podemos entender. ¿No sabéis, dice, 6:16, que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos, esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Todo esto es un argumento súper sencillo. Primero, todos los hombres son esclavos. Segundo, algunos son esclavos del pecado, y los demás, o sea, vamos a cambiarlo, muchos son esclavos del pecado, y algunos son esclavos de la justicia. Manifestamos ¿de quién somos esclavos? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Y cuál amo estamos sirviendo? No por lo que decimos, sino por lo que hacemos. El argumento ve en los hechos. Primero, todos los hombres son esclavos, o del pecado o de la justicia. Hay solamente dos poderes en el universo que tienen control sobre los seres humanos a nivel moral, a nivel práctico: el poder del pecado o el poder de la gracia de Dios. Segundo, vean, estos dos poderes son absolutos, son poderes totalitarios que exigen una lealtad completa. Tercero, nadie puede ser siervo de estos o esclavo de estos dos poderes al mismo tiempo. Como lo dijo Cristo en el Sermón del Monte, ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y rechazará al otro, o se acercará al uno y aborrecerá al otro, dice. Pero vean, es imposible que una persona sea esclavo tanto del pecado como de la gracia. Fíjense bien. Y el último punto, cada persona declara de quién es esclavo, por su manera de vivir. Estos son dos poderes contrarios, dos poderes opuestos, dos poderes en conflicto. Y Pablo dice, si entienden cómo funciona la esclavitud, si ustedes se presentan a la gracia para servir a Dios y obedecer la justicia, esto quiere decir que tienen una naturaleza nueva, que ya no están bajo el dominio del pecado, que han sido librados de esa esclavitud y ahora se encuentran en una nueva esclavitud, esclavos de la obediencia, de la justicia, esclavos de Dios. La pregunta entonces, vean, ¿de quién soy amo? O mejor dicho, ¿de cuál amo soy esclavo? O sea, ¿quién es mi amo? Es lo que quería decir. ¿Quién es mi Señor? ¿La gracia? O vean, este poder aquí es el poder del pecado. Pensaba que había escrito pecado. ¿La gracia o el pecado? Entonces, para terminar nuestro estudio, ¿cuáles son los síntomas entonces de la esclavitud al pecado? ¿Cuáles son los síntomas del dominio del pecado? Rápidamente, primero, vean lo que vamos a decir. Aquí está una persona, su condición espiritual está en duda. ¿Es o no una persona bajo el dominio del pecado? ¿Es un creyente bajo el dominio de la gracia o es un incrédulo? ¿O una persona engañada, no? Que piensa que es creyente pero sigue bajo el dominio del pecado. ¿Cómo podemos discernir? Vean los puntos. Primero, cuando ningún argumento, ninguna amenaza, ninguna advertencia, ninguna disciplina, ni siquiera la bondad de Dios es suficiente para conducir a esta persona a dejar sus pecados, a arrepentirse de sus pecados, sin lugar a dudas, esa persona está bajo el dominio de un pecado. Esto lo vemos con personas que dicen ser amenazas, disciplinas, argumentos, y muchos que se convierten en apóstatas. Eso es exactamente lo que vemos. Segundo, cuando la persona no puede soportar, aquí voy a ponerlo, soportar el dominio de Cristo, el yugo de Cristo, el señorío de Cristo. Como decían los judíos, no queremos que este reine sobre nosotros. Y aún hoy en día, muchas personas que dicen ser creyentes están en rebeldía contra el señorío de Cristo. No pueden soportar su dominio, su señorío. Y sin lugar a dudas, están bajo el dominio del pecado. Tercero, cuando la persona se entrega voluntariamente a servir el pecado, este es el argumento aquí. Dice Pablo, si ustedes se entregan al pecado para servirlo, son sus esclavos. Esto ya lo hemos visto. Y cuarto, cuando la persona evidentemente sigue enamorada del pecado. Sigue enamorada del pecado. ¿Qué dijo el Señor? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y muchísimas personas, como la puerca que vuelve a revolcarse en el cieno, la persona apóstata, ¿no? Como el perro que vuelve a comer su vómito, enamoradas de sus pecados, inevitablemente vuelven a sus pecados, son vencidos por ellos y manifiestan que siguen bajo el dominio de ese enemigo. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos bajo el dominio de la gracia? Bueno, esto ya lo debemos entender claramente. Primero, vean los puntos, solamente los vamos a mencionar. Si Cristo es nuestro Señor, no de palabra, como aquellos que dirán Señor, Señor, pero eran obreros de maldad, no. Si Cristo es nuestro Señor, si hemos llevado y si llevamos su yugo sobre nosotros, si estamos dispuestos a obedecer a Cristo, podemos concluir que estamos bajo la gracia. Segundo, si el pecado es nuestro enemigo, lo vimos hace unos momentos, lo que no quiero, lo que aborrezco. Pablo hablando del pecado como su enemigo. Si estamos en conflicto con el pecado, en un conflicto continuo con el enemigo de nuestras almas, entonces seguramente estamos bajo el dominio y el reino de la gracia. Tercero, si amamos la santidad, me deleito en el hombre interior, en el hombre renovado, encuentro mi deleito en la ley de Dios. O sea, sumo gozo, ¿no? El deseo dominante, la inclinación más fuerte, si nos deleitamos en la ley de Dios y los mandamientos de Dios ya no nos son gravosos. Como lo decía Pablo en Romanos 7, apruebo que la ley es buena, dice. Tengo el querer, tengo el deseo, el bien que quiero, dice. Queriendo continuamente, hay un deseo en mí que quiere hacer el bien, que me impulsa. Si amamos la ley de Dios, seguramente entonces estamos bajo el dominio de la gracia. En cuarto lugar, vean las preguntas. Si reaccionamos ante nuestros pecados con dolor, tristeza y un deseo fuerte de mortificarlos, o sea, dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo y el poder de la gracia, mortificar nuestros pecados, ¿no? Si esto es nuestro deseo, si reaccionamos con dolor y tristeza y el deseo de dejar nuestros pecados, esto es otra señal o evidencia de que estamos bajo la gracia. Y en quinto lugar, y con esto terminaremos, si hemos experimentado algo de la realidad de la mortificación, y para que esto no sea tan difícil de entender, tan complicado, vean ahora lo que vamos a decir. En el segundo estudio, cuando hablábamos de qué, de lo que el cambio que el arrepentimiento hace, llegamos a la conclusión de que la persona arrepentida está consciente de qué, de un poder nuevo que está obrando en su corazón, que le da la capacidad de decir no al pecado. Y cuando yo digo, si hemos experimentado algo de la realidad de la mortificación, ya comenzamos a decir no al pecado en el momento de arrepentirnos. Y si ante las tentaciones, no es que siempre logramos la victoria, pero vean, si podemos decir no, ¿sí? Si estamos conscientes de ese poder, y si hemos experimentado hasta cierta medida,